Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen lo más urgentes de la agenda informativa de este día y se los compartimos todo bajo un análisis de una perspectiva crítica. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 8 de noviembre de 2023. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, vamos a tener algunas entrevistas. Nos van a acompañar en cabina en algunos minutos, en la segunda mitad del programa, integrantes del colectivo En Solidaridad con Palestina. Esto para comentarnos de las actividades que han realizado, pero sobre todo las convocatorias de actividades para los próximos días, sobre todo los sábados, y esto en apoyo, por supuesto, a la población de Palestina que sigue siendo bombardeada. Ayer les comentábamos que se cumplió un mes de este feroz ataque allá contra la Franja de Gaza. Les comentamos los balances. Ya hacia el final del programa también les comentamos, les ofrecemos una apuesta al día de cómo va el conflicto allá en Medio Oriente. Pero vamos a hablar también de otros asuntos. Vamos a darle seguimiento a estos contactos que hemos venido realizando a lo largo de esta semana con diferentes personajes de la actividad política electoral de cara a las elecciones del próximo año. Vamos a tener un contacto telefónico con Natalia Juárez, presidenta acá estatal del Partido de la Revolución Democrática. Pero vamos a hablar también de otros asuntos. Lamentablemente, el seguimiento a la crisis más urgente que tenemos en torno a personas desaparecidas, esto con algunos datos terribles que han surgido en las últimas horas. Y también vamos a arrancar con otro aspecto, una cuestión que nos parece sumamente importantísima, es la actividad reciente que hay dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A través de una serie de comunicados, recientemente han venido dando pistas de lo que se viene para las próximas semanas. En particular, han estado advirtiendo de la violencia, la guerra que se está sacudiendo a todo el país, pero particularmente allá en Chiapas. Algunos acuerdos que se tomaron, como por ejemplo, temporalmente cerrar lo que son los municipios autónomos rebeldes y las juntas de buen gobierno, y una invitación que están haciendo también para actividades que se van a realizar. Esto porque ya viene el 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también hay que recordar pues que este año se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción de este espacio. Muchas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara, y el mayor agradecimiento, por supuesto, a ustedes por acompañarnos y escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, o también a través de las demás estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara, con la que cubrimos buena parte de Jalisco. También una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes mucho más lejanas a través de las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook, CosaPublica2 en YouTube. Ahí nos pueden acompañar también en formato video que transmitimos este programa. Bien, vamos a partir con el comunicado más reciente que emitió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es la cuarta parte, digamos, de una serie de comunicados, pero en esta advierten que es la primera alerta de aproximación, varias muertes necesarias, señalan. Esto anteriormente lo habíamos comentado, una de esas muertes simbólicas es la del propio subcomandante Galeano, que ahora se transfigura en el capitán Marcos. Dice este reciente comunicado que se publicó esta semana, el primer punto, y advierten, desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de las juntas de buen gobierno. Advierten, todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier municipio autónomo rebelde zapatista o de cualquiera de las juntas de buen gobierno son inválidas a partir de este momento. ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad, representante de cualquiera de estos municipios o juntas de buen gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esa fecha con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos o instancias de solidaridad de México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias. Hay que recordar, esto es muy importante, esos municipios y las juntas de buen gobierno son las instancias de la autonomía zapatista, dice, por la simple razón de que ya no existen. Es un cambio importantísimo. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? El tercer punto de este comunicado dice que se mantienen los caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso. Cuarto punto, las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Solo les adelanto que esta valoración en su fase final se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista. Todo eso y más cosas irán apareciendo en el momento oportuno. En el quinto punto señalan, les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, esto en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. Están invitados todas las personas que firmaron la Declaración por la Vida, sin embargo, es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles, contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista autodenominada Cool Progre Buena Ondita. Las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro, les decimos que a diferencia de otros años, no es seguro.
No es seguro asistir. También más adelante dicen San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro. Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y además saben que es inútil cualquier petición porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo. En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala. Ojo a esto. Lo que se lee, dice, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales es solo un eco malo y sinvergüenza de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema, sí, como en el resto del país.
Añaden que las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Esa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes se enriquecen desvergonzadamente. Entonces, pues no les aconsejamos que vengan, a menos claro que se organicen muy bien para hacerlo.
Entonces al final dicen, entonces aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre de este año y el 7 de enero de 2024, siendo la celebración central los días 30 y 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. Luego les diremos el lugar, o sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos, aunque no lleguen, no procurar, igual les mandaremos fotos y videos. Bueno, eso sí, todavía hay mundo para esas fechas, ahí lo vean.
Firma el subcomandante insurgente Moisés este comunicado, importante anuncio que hacen la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de los de las juntas de buen gobierno. Vamos a ver qué es lo que informan después, lo que señala el tercer punto, que hay un cambio en la organización de la autonomía zapatista y vamos a ver en qué sentido evolucionan o en qué sentido se explica la desaparición de estas estructuras de instituciones políticas propias que se dieron los zapatistas.
Que hablando por ahí que mencionan también el tema de una crítica a los medios, el día de hoy varios colectivos adherentes y que apoyan al zapatismo han estado criticando una nota que parece que salió en el Milenio esta semana de que supuestamente el crimen le arrebató territorio
es de a NMAS, los medios zapatistas. ¿No? NMAS ayer por la noche el noticiero, bueno no sé si en Milenio también, al menos lo vi ayer.
Y una carta dirigida a Milenio.
En el espacio noticioso principal de Televisa, ya lo conduce un tipo que Enrique Acevedo me parece, pero sí es un trabajo que presentaron y sí es en esa perspectiva que la presentaron. Levantaron algunos testimonios y dicen que fue el crimen organizado el que hizo prácticamente huir desplazar a las comunidades. Vamos a ver qué más informan, pero por lo pronto es muy importante este anuncio que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a la otra crisis, la crisis por desapariciones. Hay una nota de los colegas de NTR que confirman lo que hemos reportado prácticamente de manera cotidiana, que siguen las desapariciones múltiples en el estado. Víctor Alonso Herrera Durán y Jonathan Moisés Ramírez Aguirre son amigos y hoy están desaparecidos. Se lo llevaron de la casa el primero, el 24 de octubre, a las 11:30 de la noche. La desaparición se registró en la colonia El Briceño, en Zapopan, municipio con más desaparecidos en Jalisco y que mes a mes suma 30 o 40 ausencias.
Elide Herrera, la hermana de Víctor, no ha dejado de buscarlo desde el día de su desaparición. Al joven le dicen Osuna y es comerciante en la zona de Medrano, en Guadalajara. Ella dice, quien lo conoce sabe que es un muchacho bueno y noble, es más bueno que nadie. Él no se metía con nadie, no hacía ningún mal. Sé que lo vamos a encontrar, solamente les pido que compartan una oración por él, ya que en estos momentos es lo más poderoso que tengo, mi fe. Esto lo dijo la hermana en las redes sociales, pero acá recuerdo el trabajo de Laura Rodríguez, que la desaparición de Víctor y Jonathan, ambos de 25 años, fue una de las 4 desapariciones múltiples que se reportaron ante la Comisión de Derechos de Búsqueda de Personas solo en el mes de octubre, 4.
El trabajo de sistematización de las cédulas de búsqueda encabezado por el investigador de la UDG, Jorge Ramírez, evidenció la persistencia de este fenómeno en el estado. Además del caso de Víctor y Jonathan, durante octubre fueron reportadas las desapariciones de Manuel Francisco Ventura Sánchez y Luis Alberto García Flores en Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque. Ambos están sin localizar desde el 20 del mes pasado. También se reportó la desaparición de Blanca Celina Almanza Rodríguez y Rafael Rodríguez Belmán en Amaneceres Residencial, también en Tlaquepaque. Ambos están ausentes desde el 5 de septiembre, pero su cédula de búsqueda fue difundida en el mes de octubre.
Ahora, el último caso de desaparición múltiple no es reciente. Cuenta las víctimas, Gerardo Alvarado Morales, Adán Alcántara Morales y Arnulfo Alejandro Langarica Palomera, desaparecieron el 8 de julio del 2021 en San Ignacio Cerro Gordo, pero sus cédulas fueron publicadas apenas en octubre de este año. También cuenta que en la colonia El Zapote del Valle, en Tlajomulco, hubo 2 ausencias en días consecutivos. Jesús Raúl Muñoz Ruiz desapareció el 27 de septiembre de este año y Arturo Domingo Pérez Alonso el 28, pero sus cédulas fueron difundidas hasta el 16 y 17 de octubre.
Bueno, en una información en curso, apenas se dan las primeras informaciones, se informa de la localización de 6 fosas clandestinas en Brisas de la Primavera. Luego de los reportes de perros paseando segmentos humanos, se lo compartimos el día de ayer, antier un perro iba con un cráneo, fue reportado y el resto fue entregado a la policía, y el día de ayer un brazo que también traía un animal, un perro. Y bueno, luego de estas localizaciones que se llevaron a cabo el lunes y martes, hoy, este miércoles, autoridades de Zapopan localizaron 6 fosas clandestinas en la colonia Brisas de la Primavera. Es una nota en curso que publican los colegas de NTR.
Todavía no hay claridad de cuántos cuerpos podría haber enterrados en ellos, aunque dice, algunos refieren que hay una gran cantidad de segmentos esparcidos. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de esa información.
Vamos a otra nota que tiene que ver justamente sobre los restos hallados en fosas clandestinas, un trabajo de nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en Radio UDG TV y Canal 44. Durante lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, se localizaron 145 fosas clandestinas con restos de 1,683 personas, de las cuales fueron identificadas 840, es decir, la mitad, de acuerdo con el quinto informe. Tlajomulco es el municipio donde han sido localizadas la mayor parte de estas fosas, con 65, seguido de Zapopan con 23, Tlaquepaque 15 y El Salto con 11 en enterramientos clandestinos.
También cuenta la nota que datos sobre homicidios dolosos indican que en el lapso de enero a septiembre de este año fueron localizadas 257 personas, pero lamentablemente en fosas. Cuenta que dependencias que forman el sistema estatal de búsqueda desarrollaron la metodología de análisis contextual para la identificación humana para situar, vincular y marcar el contexto de un sitio de inhumación clandestina y relacionar la información de las personas fallecidas, ya sea identificadas o sin identificar, con datos de personas desaparecidas. A unas semanas de haber comenzado a implementar esta herramienta, se logró establecer la posible identidad de 12 personas fallecidas. El fin de la investigación, obviamente, es obtener un perfil científico de las fosas a partir de los parámetros del suelo, como temperatura o humedad.
Bueno, fíjese usted lo que se consigna en el quinto informe. Se lee que la Comisión de Búsqueda de Jalisco es la primera institución en el mundo que plantea un estudio de esta naturaleza, lo que le ha valido el reconocimiento de centros de investigación internacionales como la Red Iberoamericana de Investigación Forense. Qué bien que reciban premios, qué mal que no estén dando los resultados apoyos que necesitan las familias. Bueno, y antes de irnos a la pausa, le compartimos este pronunciamiento de los colectivos que instalaron el antimonumento 5 de junio. A 3 años y 5 meses del halconazo tapatío, organizaciones y colectivos de Jalisco acusaron de desacato a Pablo Lemus por no haber cumplido la orden de reinstalar el antimonumento 5J, que fue retirado unas horas después de haberse colocado en la Plaza Imelda Virgen en el centro de Guadalajara el pasado 5 de junio de este año. A través de un pronunciamiento, los firmantes pidieron la reparación del daño a las y los sobrevivientes del halconazo tapatío y la reinstalación inmediata del antimonumento 5J, como ha sido ordenado desde el 25 de julio por el juez segundo de distrito en materia administrativa civil y de trabajo, Javier Delgadillo Quija. Estamos compartiendo extractos de este pronunciamiento que tiene el portal Somos el Medio.
Que también lanzan ahí una crítica durísima al presidente municipal, ahora con licencia, Pablo Lemus, quien aspira a ser gobernador, porque ha incumplido, dicen repetidamente, el mandato judicial a pesar de haber prometido acatarlo. Este incumplimiento se produce en el contexto de que Lemus ha expresado sus ambiciones políticas buscando ser gobernador. Dice, su lealtad al gobernador Enrique Alfaro y su aparente falta de respeto por las decisiones judiciales plantean preocupaciones sobre la impunidad en la clase política mexicana.
Ante esto, el colectivo 5 de junio Memoria está decidido a que el antimonumento 5J vuelva a ocupar su lugar en la Plaza Imelda Virgen. Apelamos al Poder Judicial para que sancione y les haga cumplir la ley a estos personajes que brincan de puesto en puesto logrando un enriquecimiento ilícito e insólito, que tuercen las leyes para incumplir sus obligaciones.
Las organizaciones también exigieron justicia para Giovanni López, hay que recordar, asesinado a manos de policías y Ixtlahuacán de los Membrillos en 2020, y también castigo a los autores intelectuales y materiales albergados en el gobierno de Jalisco, dice, de la desaparición forzada, de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes acerca de un centenar de hombres y mujeres jóvenes en junio del 2020.
Y también piden la búsqueda de más de 15.000 personas desaparecidas en todo el estado. Exigimos que esta búsqueda se realice con presunción de vida. No tenemos por qué tolerar más simulaciones gubernamentales en torno a este gravísimo tema, ni ninguna otra forma de revictimización contra familiares de personas desaparecidas que reclaman acciones urgentes de búsqueda. Es más completa la nota, ya se las dejamos en redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer que nos tome esta llamada a Natalia Juárez. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero también es presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y Natalia Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias Rubén, gracias Juan, qué gusto saludarlos aunque sea por este medio.
Gracias Natalia por atender esta llamada. Hemos hablado en días recientes con representantes de, digamos, de las otras fuerzas políticas que van a participar en la contienda. Hablamos con Kumamoto, que está en esta megalianza, y también con Eduardo Hamlet Almaguer de Morena. Hablamos con Pablo Lemus. Tenemos interés en hablar contigo, Natalia Juárez, porque pues como representante, digamos, del otro bloque de partidos, el Frente por Jalisco, conformado por PRI, PAN y PRD. ¿Cuáles son los tiempos, cuáles son las reglas para elegir a sus candidatos, especialmente candidato a la gubernatura, Natalia?
Gracias. Mira, sí, el domingo nosotras registramos PAN, PRI, PRD, las tres presidentas, registramos ante la autoridad electoral el convenio de coalición para la gubernatura del estado. Era el último día, los tiempos que decían. Y lo que ya habíamos acordado previamente es que quien sigla esta coalición es Acción Nacional. Sin embargo, esto no es una condición suficiente para que sea el PAN o una militante del PAN quien vaya a encabezar los trabajos de la coalición Va por Jalisco. Lo que sí el PAN está encargado de sacar la convocatoria, de publicarla, que ya la publicó el día de ayer en la noche, para quien esté interesada en participar y en este proceso para encabezar la coalición, pues que se pueda registrar. la coalición, digo, perdón, la convocatoria ya está disponible en redes sociales, en la página de Acción Nacional, porque nosotros creemos que la coalición y los partidos políticos, a diferencia, fíjate que extrañan las cosas, qué complejo es, que ahora nosotros creemos que no podemos estar solas y solo los partidos políticos si no involucramos a la sociedad civil organizada, a la sociedad civil en general. La diferencia, ¿no?, de que antes era al revés, de que los partidos nada y la sociedad civil aparte, sí. Pues nosotras sí queremos involucrar a la sociedad civil, también en el entendido y en el mismo marco en lo que ha pasado en el Nacional con Xochitl Gálvez, que ha estado muy cercana a la sociedad civil y que ha estado muy cercana a todas las organizaciones que se han acercado. Por lo cual, te comento, sí sirve el PAN con mujer, pero aún no tenemos a la candidata. La convocatoria acaba de salir el día de ayer. Va a ser, la se va a inscribir quien desee inscribirse, está abierta a toda a la sociedad en general, no solamente a militantes de Acción Nacional.
Entonces, en una primera instancia podría hacerse mencionado a la presidenta estatal del PAN como una posible candidata, pero la idea es entonces abrir este registro para que especialmente una mujer desde la sociedad civil pueda participar.
No especialmente una mujer, va a ser una mujer. Tiene que ser mujer, ya está siglado y ya tenemos el acuerdo que será una mujer. Más allá también de lo que digan los tribunales electorales, que entiendo que hoy también emiten algún tipo de resolución, más allá de eso, nosotros ya decidimos que en Jalisco la coalición va a ser una mujer la que encabece.
Una mujer. Pero entonces, la otra, digamos, posibilidad es que venga desde la sociedad civil. ¿Haya algunas mujeres interesadas o que ustedes hayan hablado con ellas para tratar de postularla, Natalia?
Pues la verdad es que yo sí he platicado con algunas compañeras, sobre todo del ámbito académico, del ámbito activismo, el ámbito del feminismo. Yo he hablado con algunas compañeras, no quisiera poner los nombres sobre la mesa porque pues hemos estado conversando con ellas. Y a mí la verdad me parecería sumamente importante y la verdad es que sería un mensaje muy potente que fuera alguna compañera de ese tipo de organizaciones o de la academia o de la investigación, que tienen mucho que aportar y que tienen mucho que decirnos también. Sí ha habido, pero no estoy ahorita en condiciones de comentarte nombres.
¿Cuándo se cierre la posibilidad de que se registren?
Ahorita estamos viendo la convocatoria, la estoy revisando, justamente sí. La estaba revisando porque la acaba de imprimir. Te mando ahorita los datos de a qué hora, hasta que es el último día de registrar las candidaturas, pero pues creo que es hecho inédito lo que está sucediendo, que ahora los partidos políticos, digamos, tradicionales, los de siempre, pues estemos abriendo nuestras convocatorias, a diferencia de otros que se decían ciudadanos y que ahora se van a los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas y cómo vamos adecuándonos nosotras como partidos políticos también en la realidad social y que está esperando, pues, y sobre todo a esta necesidad y a esta inquietud y a esta ganas de las mujeres de querer participar y de estar en el espacio público y de ser las candidatas y de encabezar grandes proyectos, pues aquí está esta coalición por el PAN, el PRI y el PRD abriendo los espacios.
Natalia, ¿cómo estás viendo la conformación ya de la competencia electoral con esta mega alianza que anuncian? Bueno, a lo mejor es exagero decirlo así, la han calificado en torno a Morena, con sus partidos aliados tradicionales, el Verde y el del Trabajo, pero que se suman, hagamos, vinculado en algunos casos al grupo político de la Universidad de Guadalajara, y también el Partido Futuro, con Pedro Kumamoto como candidato pues estelar, que ya apunté incluso encuestas en Zapopan.
Sí, mira, yo soy bastante respetuosa de las militancias y de las decisiones de otros partidos. Por supuesto que a mí me hubiera gustado que si unos partidos tuvieran interés en la coalición se hubieran venido con nosotras. Creo que ese es el frente que puede generar mayores condiciones. Ese frente pues es un frente que a mí me resulta un poco difícil de leer, sinceramente, pero creo que son las militancias quienes tendrán que hacer después o el reclamo o hacerles el festejo de haberse ido con Morena, pues un partido que ha sido duramente criticado por no solamente las dirigencias de estos partidos, sobre todo de los locales que es Hagamos y Futuro, han sido Morena y sus acciones y sus decisiones han sido sumamente criticados y al menos me parece un poco contradictorio que ahora estén ahí, por lo menos decir una cosa, contradictorio. Eso, las decisiones que tomen, insisto, sus militantes se los tendrán que reclamar o se los tendrán que celebrar en su caso y en su momento. Mientras tanto, pues nosotras seguimos trabajando buscando, insisto, la mejor candidatura para esta coalición.
¿Qué tal, Natalia Juárez? Te saluda Jesús Estrada. Solo una pregunta sobre aspiraciones. Entiendo, pues ya comentaste que los periodos y eso, pero en tu caso particular, ¿tienes alguna aspiración, algún cargo en particular en las próximas elecciones?
Jesús, me da mucho gusto saludarte como siempre.
Igual, gracias.
Bueno, acuérdate que en política se dice que solo no aspira el que no respira, ¿no? O sea, mientras estemos aquí, pues claro que hay aspiraciones, porque no estamos aquí tampoco de hermanas de la caridad. Por supuesto que hay ganas de hacer cosas, por supuesto que hay espacios donde es más sencillo realizar aquellos ideales que tú tienes y que a veces no solamente es la calle, la calle no es lo que te lo permite. Por supuesto que tengo interés en hacer algún o en concretizar algunas cosas con las que yo he soñado, pero ahorita yo no estoy pensando en Natalia, estoy pensando evidentemente en fortalecer esta coalición lo más posible, porque de verdad sí creo que va a ser competitiva, porque la ciudadanía no va a voltear a ver ni a los que traicionaron esos ideales de ciudadanismo, ni tampoco a los que han traicionado este Estado con la cantidad de muertos, con la insensibilidad que representa MC, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer una buena opción. Por lo cual yo te diría, pues claro, te digo, claro que tengo aspiraciones, pero ahorita lo importante es fortalecer este proyecto. Y una vez fortalecido el proyecto, entonces veremos. Pero ahorita yo estoy enfocada y es neta, ¿eh? O sea, no es choro de esto.
Pero sí te vas a registrar para algún cargo ahorita en estos próximos días. Te vas a apuntar.
Es que ahorita, acuérdate que ahorita no es necesario, porque ahorita lo único que está en juego es la gubernatura. Tenemos hasta el 25 de noviembre todos los partidos para registrar dos cosas, coaliciones para presidencias municipales y distritos. Es hasta cuando tenemos, y las precampañas empiezan inmediatamente después. Es decir, ahorita estos tiempos no son los tiempos de preregistros, porque solamente es para las gobernaturas, es lo que nos marcan los tiempos electorales. Entonces, yo creo que ahorita tampoco, como dice un amigo, no te calientes granizo. Vamos viendo cómo va avanzando el tema de las negociaciones también internas dentro de la coalición, qué alcance va a tener nuestra coalición, si será parcial, si será flexible, si será total, qué municipios entrarán, cuáles distritos entrarán, y todo eso es un trabajo que va a ir desmenuzando también cuáles son también las posibilidades que tengo yo de Natalia Juárez, que no me gusta hablar de lo personal, porque yo represento a un partido, no me represento a mí. Una vez viendo todo esto, ver cuáles son las posibilidades para que el partido también quede bien posicionado en dentro de esta coalición, y como te digo, pues que tengamos unas buenas oportunidades. Ya después yo veré de lo que nosotros podamos negociar, qué puedo yo aspirar, y con todo gusto, Jesús, Rubén, con todo gusto te los comentaría.
Natalia, una última pregunta. Hablabas de que crees que van a poder registrar y ser competitivos, pero sin embargo las encuestas marcan más bien una contienda muy centrada entre el Movimiento Ciudadano y Morena, y evidentemente con sus aliados. ¿Crees que alcancen a entrar en competencia o quedarán rezagados?
Sí, claro, el Frente por Jalisco. Vamos a entrar en competencia, porque te voy a decir, vamos a contraponer una cosa y la otra. MC, con su candidato, uno que ya es hombre, que ya determinan que es hombre, cosa que además con su reforma electoral, que es a todas luces retrógrada y que fue traicionado los logros que las mujeres hayamos tenido en 2021 con el tema de la paridad, con su reforma electoral, MC traiciona ese movimiento, y una bancada que es en su mayoría de mujeres no defendió jamás la agenda feminista. Pero bueno, MC registra su candidato, la otra coalición que todavía no tiene candidato o candidata, pues claro que, como te digo, también representa mucho de la molestia que existe en el país con la segunda coalición, y con el MC, pues no digamos la cantidad, insisto, pues de desaparecidos, de feminicidios, que no se escucha a las madres buscadoras, que no se escucha a los grupos feministas, que hubo un fuerte violación de los derechos humanos en 2020, que eso al menos creo que no se nos va a olvidar, y que tampoco pensando que va a venir una persona que está sonriendo y todo el tiempo diciendo estoy de buenas, pues eso tampoco va a cambiar mucho la realidad que tenemos, que la realidad es de verdad, se nos golpea en la cara y es muy dolorosa. Y por supuesto que Morena y sus aliados no se van a poder quitar la gran tragedia que está también pasando a nivel nacional, con el desmantelamiento del Estado, con el tema de la militarización en las calles, con querer otra vez el presidente que dice hoy que va a volver a intentar que la Guardia Nacional dependa del Ejército Nacional, con el tema también económico, con el tema igual también de muertes y de abrazos no balazos, no se van a poder quitar este gran lastre. Ahora, nosotras tendremos que que ser también sumamente críticas. ¿Qué fue lo que sucedió para que la ciudadanía dejara de vernos como una opción? Y eso también tenemos que salir a decirlo. Dejamos de hacer cosas y asumimos la responsabilidad, pero tampoco podemos ver que en Jalisco MC ha destruido absolutamente Jalisco y Morena lo ha hecho a nivel nacional. O sea, creo que eso no podemos tampoco dejar de verlo y nosotros tenemos esa opción que puede de verdad sí despertar simpatía, y estoy segura que lo haremos porque aparte trabajaremos con una muy buena calidad.
Muy bien.
Y aparte tenemos a Xochitl, que Xochitl también ha generado mucha esperanza.
Pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Te agradecemos, Natalia Juárez, que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde y saludos.
Igualmente, Natalia Juárez, presidenta estatal del PRD. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Pero antes, queremos invitarlos a que se anoten. La primera persona que nos llame al número telefónico, le vamos a regalar tres personas. Son tres pases dobles a las personas que estén interesadas en asistir a la puesta en escena Augurios de Medianoche, que se va a celebrar este viernes 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. No tiene que venir a recogerlos, con que llegue media hora antes a la taquilla del Teatro Vivian Blumenthal, ahí con su nombre se va a llevar este pase doble. Se trata Augurios de Medianoche. Llámenos, el teléfono 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Las tres primeras personas que nos marquen se llevan estos pases dobles. Vamos a la pausa y seguimos con la entrevista esta tarde. La segunda.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Y ya se encuentran con nosotros aquí en cabina tres integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina, de distintas organizaciones de aquí de Guadalajara y del Estado. Y nos da mucho gusto que nos acompañen para hablar de este tema tan grave, tan difícil, quizás la peor tragedia humanitaria que hemos tenido en muchísimo tiempo, una de las más grandes, sin lugar a dudas, con estos ataques del Ejército y de las Fuerzas de Defensa de Israel a la población civil allá en Palestina, específicamente en la franja de Gaza. Y para eso nos acompañan tres integrantes de este Comité de Solidaridad con Palestina. Elizabeth Cervantes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Rosy Zúñiga también, y Claudia Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí, gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. ¿Quiénes integran este comité? Y después hablamos de las acciones que tienen contempladas. Pero ¿quiénes integran este comité y por qué nació la voluntad de crearlo? Rosy.
Muy bien, aquí rápidamente.
Sí.
Bueno, este comité lo integramos diversas organizaciones de aquí de Guadalajara y ciudadanos que están, pues digamos, indignados, molestos, tristes, furiosos por la embestida de Israel contra el pueblo palestino. Y nació justo después del primer ataque, en el 7 de octubre. Primero diciendo, con varios ciudadanos que participamos en varias marchas, hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzadas. Y se hizo un mural en la calle en Federalismo. Uh-huh. Y pues un niño de Gaza, la bandera, y después un niño palestino. Y después decidimos hacer una acción en la Minerva y marchar hacia el consulado. Eso no fue planeado. Estaban compañeros de la comunidad palestina, comunidad de Medio Oriente, que está aquí en Jalisco. Y dijimos, pues vamos, ¿no? Este es lo que quieren, hay que hacerlo. Y lo que nació para apoyarlos, para decir ya basta, para decir basta de genocidio. Y se han sumado diferentes organizaciones también de Nayarit. Vinieron unos compañeros y dijimos, es que allá no se está moviendo nada y queremos sumarnos acá. Y así es como nace este comité de solidaridad con Palestina. Nace justo en esa marcha, primera marcha con los compañeros de la comunidad árabe y la comunidad palestina. Y no ha parado. El sábado pasado tuvimos una movilización también muy importante. Creo que ya se sumaron más voces y vamos a tener una próxima.
Sí. Dicen que no ha parado prácticamente, ya es un mes de conflicto y regularmente hemos estado informando pues del saldo, el saldo muy trágico, ya más de 11 mil muertos, la mayoría, bueno, una parte importante de menores de edad, incluso llevó al secretario general de la ONU el día de ayer a decir que Gaza era un cementerio de niños en particular. ¿Cómo describirías en este momento, Elizabeth Cervantes, cómo describirías en este momento la situación? ¿Qué puedes compartir de lo que está ocurriendo allá?
Este momento es sumamente doloroso, hablando humanitariamente. No nada más es cuestión de una religión o de una zona de la frontera de Gaza, sino que nos mueve a todos, porque todos somos humanos. Estamos hablando que las cifras del Ministerio de Salud de Gaza hasta hace unos días eran de 10.328 los muertos. Claro que hoy en día ya rebasa los 10.000. Claro. En esa fecha eran 4.239 niños, 2.719 mujeres y 3.372 hombres. Estamos hablando que 2 de cada 5 muertos son niños. Niños que merecen vivir al igual que nuestros niños. Niños que merecían crecer y ser hombres y mujeres de bien. Porque recordemos que Palestina es un pueblo pacífico. Esto no es una guerra, esto es un genocidio, porque una guerra es entre dos iguales. Pero recordemos que Israel tiene de 90 a 400 bombas nucleares, dependiendo a quién le preguntemos. Uh-huh. Sí, ¿qué organización? Sí, sí, sí. Claro, ¿qué organización es la que hizo el conteo? Es lo que nos van a dar como resultado. Pero de 90 a 400 bombas nucleares. Israel es uno de los países mayormente armados a nivel mundial. El pueblo palestino no tiene ni siquiera un solo tanque, ni uno. Se defienden con AK-47. Sus misiles son con PVC y sus niños se están muriendo. Hoy son los niños de Palestina, pero podrían ser los nuestros. Podrían ser nuestros hijos, los que recogiéramos en bolsas, en fundas y cargáramos, manifestando tanto dolor, porque el dolor de Palestina es nuestro dolor. No importa el credo que profesamos cada quien, no importa quiénes seamos, no importa nuestro género, no importa de dónde, todos somos Palestina porque todos somos humanos, claro. Porque esos niños podrían ser nuestros niños.
Es un conflicto que tiene décadas, casi un siglo. Es correcto. Es uno de los conflictos políticos y de entre naciones más difíciles. Pero el episodio reciente es después del ataque de Hamas, que deja 1.400 muertos, y eso pareciera que es una justificación para que haya una represalia. ¿Cómo califican la respuesta del ejército y de las Fuerzas Armadas de Israel a ese ataque de Hamas?
Es escandalosa. Claro. No, como mencionaba la compañera, Palestina ni siquiera tiene ejército. Estamos hablando de uno de los 5 ejércitos más poderosos del mundo. No hay una, para todo tiene que haber límites, incluida para la defensa. En este caso, ¿qué es lo que alega Israel? Que tiene derecho a defenderse. Hasta para la defensa propia hay límites. Como hemos visto, hasta 1,000 bombas diarias están aventando. Uh-huh. Y no hay quien pare, porque ni siquiera lo que diga la ONU, claro, las sentencias que ha habido por la Corte Penal Internacional, pues hacen caso omiso de ellas. Y es un momento de plantearnos el hecho de que no tengamos instituciones internacionales que nos sean útiles como humanidad, pues este conflicto es un reflejo.
Claro.
Y es lo que nos tiene que poner a pensar, ¿no?
Es la dominancia que tienen las potencias en el Consejo de Seguridad, ajá, de Naciones Unidas, que bloquea cualquier decisión que se pueda aplicar. Hay una cuestión que quería preguntarles, una demanda fundamental que se escucha en todas las ciudades del mundo, básicamente, donde hay movilizaciones pro-Palestina, es el cese al fuego.
Sí.
Acá se está exigiendo también el cese al fuego. ¿Se le exige o se le va a exigir al gobierno mexicano que
plantea el cese al fuego, que ya dijo el presidente, pues que por lo menos romper relaciones con Israel no lo va a hacer, como ya han hecho varios países, por cierto, incluyendo Bolivia, por ejemplo. Pero acá se pide el cese al fuego directamente también.
Sí, totalmente. Eso es una de las primeras consignas en nuestras marchas y seguirá haciéndolo. El cese al fuego, el alto al genocidio y el que se rompan la relación con Israel. Aunque sabemos que el presidente Andrés Manuel está bien pronunciado a no romper los lazos con Israel. Hay mucho más atrás de esto.
Claro. Sí, de hecho, se han estado movilizando muchísimas campañas, ¿no? En ABAS, en otras en líneas. Y el día justo de ayer les vamos a dejar este. Es un pronunciamiento que firmamos todas estas organizaciones, son muchas. Se llama Alto al genocidio del pueblo palestino, México debe romper relaciones con Israel. Y bueno, la respuesta que hay es que, bueno, no se van a romper. Lo que también es cierto es decimos cese al fuego ya. O sea, basta de matar niñas, niños. Esta es una carta que hizo compañeros de Palestina, que está en español también, donde están, ayer justo salía porque les estaban dando 30 horas. Sí. Para, o sea, es una cosa, estamos contra el tiempo.
Desplazamiento forzado de miles de personas.
Sí, y también desde, bueno, un espacio más amplio que es también la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial, lo sacamos antes para que nos sumáramos a este Día Internacional por Palestina, que fue el 4 de noviembre, y ha habido una gran movilización mundial. O sea, creo que los compañeros de Palestina tuvimos un diálogo con ellos. Bueno, con compañeros que viven aquí en Guadalajara y con otros que están en otros países, porque sabemos que hubo un éxodo del pueblo palestino ante la embestida israelí, y ellos dicen, pues estamos dejando de creer en los derechos humanos. No sabemos qué hacer, hay una gran desesperanza. Entonces creo que es un llamado a la sociedad tapatía, a que se unan a esta indignación, a llenar las calles cuando hacemos llamado, y a decir, como lo dicen los compañeros, no es un conflicto religioso, es un genocidio porque están asesinando a mujeres, niñas, los niños. De hecho, acaban de sacar una rueda de prensa de los niños y las niñas palestinos diciendo, pues nosotros lo que queremos es vivir como todos los niños, jugar, divertirnos y no que nos maten, ¿no? O sea, es el futuro de un pueblo que está siendo arrasado, que está siendo masacrado. Y que creemos que esto que está pasando no debería estar pasando en este momento.
Más allá del cese al fuego, digamos, de este episodio que estamos viendo en estos días, ¿cuál sería, desde su punto de vista, una salida, digamos, de fondo del conflicto?
Hay dos propuestas y hay distintas razones para que se piensen en estas salidas. Una es la creación del Estado palestino y otra es un solo estado en donde convivan pacíficamente, porque sabemos que no solo es una cuestión de judíos y musulmanes, también hay cristianos, claro, y un montón de personas con distintas creencias ahí. Esas son las dos tienen ventajas y las dos tienen desventajas, porque si pensamos en un estado libre, Palestina, pues de momento no tiene recursos, de hecho subsiste, lo que es la Gaza con ayuda internacional. No le dieron esta oportunidad de desarrollarse. Entonces habría que buscar las maneras. Como vemos, tampoco tienen mucho apoyo internacional porque todo está secuestrado, por así decirlo.
Claro, incluso territorialmente están fragmentados, separados deliberadamente por Israel, ¿no?
Claro, y el caso de que fuera un único estado, también se tendría que trabajar mucho la cuestión del perdón, ¿no? Aunque suena un poco cursi, pero sí se tiene que trabajar esta parte, porque siendo realistas, tanto el pueblo judío fue un pueblo perseguido, fue un pueblo que en su momento fueron masacrados, visto como personas, ni siquiera personas, como animales, y como ellos ahora quieren o pretenden que veamos a los palestinos, de cosificar a las personas.
Así es.
Lo sufrieron también ellos. Y tiene que haber, de alguna manera, un espacio para la conciliación, quizás no inmediata, quizás no pronto, pero se tiene que pensar, y es ahora cuando se tiene que construir esas vías.
Ya casi nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde es la siguiente convocatoria que para manifestar?
Bueno, tenemos varias actividades para lo que viene de la semana. Una de ellas es, bueno, mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una conversa que se llama ¿Qué está pasando en Palestina? En el Instituto México-Cubano de Solidaridad con Cuba, José Martí, ahí en Manuel Acuña 1017. a las 5 de la tarde. Vamos a tener también el sábado una jornada de hacer grafitis.
No, bueno, es, no. Es un taller. Un taller de
serigrafía. Como serigrafía. Sí. Va a ser ahí en el Parque Rojo. Y el domingo a las 12 del día, es un mediodía, vamos a juntarnos en la Minerva, vamos a hacer un gran mural en el piso y vamos a marchar al consulado de los Estados Unidos.
Partiendo desde la Minerva
hacia el consulado.
Sí. Porque hay que decir que Estados Unidos, o sea, Israel no sería el que sin el apoyo de Estados Unidos, evidentemente. Totalmente. Y solo hablaban de que ha participado la comunidad palestina, árabe, me imagino también, si hay por acá. ¿De qué tamaño es la comunidad palestina en Guadalajara?
En Guadalajara específicamente habrá alrededor de unas 10 familias. Uh-huh. 10 familias, cada familia es más o menos tendrá algunos 5 o 6 integrantes por familia. Eso es. No todos han asistido a las marchas o no todos en la misma medida. Uh-huh. Cada quien está haciendo diferentes aportes, sí, pero en específico la comunidad palestina. Aquí en Guadalajara, no digamos en el estado, aquí en Guadalajara es esa, no como sale en los medios de comunicación, que son aproximadamente 10 personas, no, estamos hablando por lo menos 10
Mucho
familias.
Más amplia. ¿Algunas de ellas con relación directa con la población de Gaza?
Totalmente.
O sea, ya sí. Imagino lo que están...
Sí, de hecho, cuando hicimos la primera pinta en la Minerva, había compañeras y compañeros ahí, donde sus abuelos habían fallecido.
Sí, bueno, pues, finalmente solo quería preguntarles, ahí también en otras ciudades hay protestas de judíos a favor de la causa palestina. ¿Acá también se han incorporado a estas movilizaciones?
Todavía no, pero se les está invitando. Hay algunos rabinos, creo que están, y algunas compañeras están convocándoles, porque algo que no se dice en los medios es que israelíes se están protestando contra Netanyahu en Israel. Y en otros pueblos, en Nueva York también, uh-huh. Hay artistas también que se están pronunciando porque esto que está pasando es una barbarie. Y bueno, señalar que el acto que va a ser el día de mañana, que es 9 de noviembre, es la Jornada Internacional de Lucha contra los Muros. Se va a hacer también a nivel internacional esa lucha. Bueno. Los muros de Palestina, los muros de México, Cuba, los muros de México... Todos los muros que existen. Claro. Entonces
es mañana el conversatorio y el domingo la manifestación.
Sí.
De acuerdo. A las 12 en punto en la Minerva.
Doce en punto.
Al mediodía todos están invitados.
Y luego sale el consulado.
De ahí nos vamos hacia el consulado americano.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Elizabeth Cervantes, Rosy Zúñiga y Claudia Vázquez, integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina. Y vamos a estar en contacto con ustedes para, si siguen las actividades, también poderlas difundir. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas
a ustedes.
Gracias.
Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya hay dos ganadores para asistir a esta puesta en escena en el Teatro Vivian Blumenthal el próximo viernes a las 8 de la noche. Se trata de la obra Auguros de Medianoche. Los ganadores son hasta este momento Lidia Horta Guzmán y Rocío del Refugio Ibarra Bañuelos. Ya sabe, con una identificación basta que asista media hora antes a la taquilla del Teatro Vivian Blumenthal y ahí le dan su pase dobles. Pero queda un espacio todavía para un pase doble más, de tal manera que la persona que nos marca el 31-34-32-32, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, se puede llevar el siguiente pase doble para esta puesta en escena, Augurios de Medianoche. Tenemos un par de comentarios, dice el primero, el ingeniero ciudadano, como yo veo desde hace muchos años, veo que en todos los noticieros solo nos quejamos, pero nunca hay un plan de acción. Sabemos que estamos en un estado fallido y nunca sucede nada. ¿Qué podríamos plantear para usar una camisa de un color? Y ya estamos cansados de estar gobernados por los sicarios, estamos atrapados sin saber qué hacer. Bueno, pues Lo que pasa es que creo que la política electoral una y otra vez ha demostrado que no es suficiente para resolver las cosas de fondo como se necesitan en la sociedad moderna capitalista, de tal manera que pues hay de pronto la esperanza de que sacaron al PRI, el PAN llegó prometiendo el cambio, no terminó igual, y así ocurre con cada cambio de partido, con cada cambio de color y de ideología, supuestamente, cuando en el fondo todos defienden pues prácticamente un mismo modelo.
¿Qué podríamos hacer? Yo le recomiendo mirar otros horizontes y examinar, por ejemplo, la experiencia zapatista o la experiencia de los pueblos kurdos o de muchas comunidades indígenas alejadas de la lógica del pues esta democracia partidista.
También tenemos comentarios de Antonio Márquez desde Tlatenango, Zacatecas. Dice, ¿por qué demonios nadie habla del interés económico, los yacimientos de gas enormes en la Franja de Gaza, y se mantiene como un conflicto religioso? Como dicen en cabina, está muy cerca de que México tenga el mismo destino. Ahorita son los niños de Palestina, pero pronto podrían ser los niños de México. En algún sentido ya hay niños sicarios, hay niños que mueren en esta guerra civil, en guerra informal que vivimos de manera cotidiana, hay niños desaparecidos. Probablemente también, si sumáramos todas las diversas efectos de la violencia organizada que hay, probablemente tenemos más bajas que en Gaza, aquí en México, en la misma niñez. Es terrible lo que también está ocurriendo con la guerra informal aquí en el país. Ya para despedirnos, prácticamente ya se les dejamos en redes sociales esta nota que generó muchísima interés, un olor a ajo que ayer se sintió en varias calles de la ciudad. Pues las autoridades dicen que había preocupación de que pudiera ser tóxico o de que pudiera causar estallidos en los colectores o en los drenajes, como ocurrió en el 22 de abril. Ya las autoridades, a través del CIAPA y Protección Civil, dicen descartaron cualquier riesgo en estos dos sentidos y supuestamente lavaron los drenajes.
Ahora, lo que hay que encontrar es quién virtió eso, porque se trató de disulfuro de alillo, que es algo que se utiliza en la industria alimentaria para hacer condimentos. Específicamente hay que encontrar al responsable y sancionarlo, porque no es posible que ocurra esto.
Ya tenemos tercera ganadora para este pase doble, Mónica Rodríguez Morales. Muchísimas gracias. De todas maneras, en redes sociales dejamos los nombres de los ganadores. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana los invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.